Bienvenidos a DJ Legends, el podcast oficial de Kananga Group. A ver, resulta verdaderamente fascinante imaginar que alguien pueda crear un sonido en un ordenador portátil desde su propia habitación.
Totalmente.
Y hacer saltar a 50.000 personas en un estadio con ese mismo sonido para tiempo después descubrir que legalmente esa obra de arte ni siquiera le pertenece.
Es que es un escenario de pesadilla, o sea, de terror absoluto para cualquier creador.
Literalmente. Y por eso en el episodio de hoy vamos a diseccionar la historia de un prodigio de la música electrónica. Hablamos de un chaval que a los 17 años sacudió los cimientos de la industria global con un pelotazo enorme.
Sí, sí. Pero claro, hay que avisar a quienes nos escuchan de que esto no es solo un repaso a sus éxitos o a los números uno.
Exacto.
Aquí vamos a desgranar cómo sobrevivió a la trituradora legal de las discográficas, cómo funciona realmente la ingeniería técnica de un éxito mundial y, sobre todo, cómo logró no perder la cabeza por el camino.
Porque, a ver, solemos pensar que ser un prodigio es como atrapar un relámpago en una botella, ¿no?
Sí, claro.
Como un momento de suerte. Pero mantener esa luz brillando durante toda una década y sobrevivir a los tiburones de la industria, eso es magia negra casi.
Es que el caso de Martin Garrix es el caso de estudio perfecto sobre las entrañas de este negocio. Nos solemos quedar con la imagen del confeti, los aviones privados, los festivales.
Ya, lo que se ve en redes.
Eso es. Pero debajo hay un ecosistema completamente depredador. Y su historia nos obliga a separar dos conceptos muy importantes. Una cosa es ser el creador de la música y otra muy distinta, ser el dueño legal de esa música.
Claro, que es algo que la industria se encarga de difuminar muy bien cuando negocia con talentos jóvenes, ¿verdad?
Constantemente sí. Juegan con la ilusión de los chavales.
Pues a ver, para entender cómo alguien llega a ese nivel de colisión frontal con la industria, tenemos que irnos al origen. Martin Gerard Garritsen nace en 1996 en Amstelveen, en los Países Bajos.
Un dato fundamental, por cierto.
Totalmente. El código postal aquí importa muchísimo. Siempre he tenido la sensación de que los Países Bajos son a la música electrónica lo que Silicon Valley es a la tecnología. O sea...
Tal cual. Es que allí decir en la cena familiar que quiere ser DJ pues no es sinónimo de ser un bala perdida o un fiestero sin futuro.
Claro, es una profesión respetadísima.
Sí, es una profesión de prestigio. Tienen una infraestructura cultural tremenda. Desde subvenciones estatales hasta academias especializadas, todo orientado a exportar talento musical.
Pero fíjate que el detalle técnico que a mí me vuela la cabeza de su biografía no tiene absolutamente nada que ver con ordenadores ni sintetizadores.
Ah, la base clásica.
Eso es. Viene de la música clásica. O sea, su madre era pianista, su hermana tocaba el violín y él mismo empezó su formación con la guitarra clásica y flamenca.
Es que esa base lo cambia todo. Cuando tú aprendes teoría musical analógica, antes siquiera de tocar un programa de producción, tu cerebro entiende la progresión de acordes.
Claro.
Entiendes la armonía, la tensión dramática de una melodía. No estás simplemente arrastrando y uniendo bloques de sonido prefabricados en una pantalla a ver si por suerte suene bien.
Ya, ya. Sabes lo que haces desde la raíz. Pero bueno, hay un abismo gigantesco entre tocar acordes de guitarra en la habitación y dominar el escenario principal de Tomorrowland, ¿sabes?
Un salto enorme, desde luego.
Y según todos los archivos, hay un momento súper específico que es el Big Bang absoluto de esta historia. Año 2004.
¿Los Juegos Olímpicos?
Exacto. Ceremonia de apertura en Atenas. Un chaval de 8 años, que está viendo la tele en su casa, ve de repente a Tiesto tocando Adagio for Strings frente a todo el planeta.
Es que esa actuación cambió la vida de toda una generación en Holanda.
Brutal. Y a él lo transforma. A los 10 años, bajo el nombre de DJ Marty, ya estaba pinchando en las fiestas de cumpleaños de los amigos de sus padres.
Sí, sí. Pero aquí viene la parte técnica interesante.
A ver.
Lo que mucha gente no termina de comprender es cómo aprende un niño a producir electrónica de alto nivel antes de que existieran estos tutoriales de YouTube tan masticados que hay hoy en día.
Claro, porque hoy buscas cómo hacer un bajo y tienes mil vídeos.
Exacto. Pero él lo hizo mediante ingeniería inversa pura y dura. Tuvo la figura crucial de su mejor amigo, que desgraciadamente falleció años después, que fue quien le instaló el mítico software FL Studio en el ordenador.
El famoso Fruity Loops.
Ese mismo. Y en aquella época el aprendizaje se daba en foros de Internet, compitiendo sanamente con otros productores anónimos.
¿Y cómo lo hacía exactamente? O sea, ¿cómo analizaba la música?
Pues Garritsen cogía un archivo MP3 de un tema de Daft Punk o del propio Tiesto, lo arrastraba al programa y literalmente lo miraba visualmente.
Wow.
Analizaba la onda del sonido. Veía en qué milisegundo exacto golpeaba el bombo, dónde entraba el bajo, dónde respiraba la canción. y luego intentaba replicarlo copiando el patrón, compás a compás, con sus propios sonidos.
O sea, es como si calcaras el cuadro de un maestro renacentista para entender qué grosor de pincel había usado en cada trazo.
¡Qué buena analogía! Pues tal cual. Y esa obsesión técnica fue lo que lo llevó a matricularse en la Herman Brood Academy en Utrecht.
¡Qué ojo con esta institución, porque no es una escuela de música normal y corriente!
No, no. Allí no te enseñan solo a usar un ecualizador y ya está. Te enseñan derecho musical, te enseñan sobre management y cómo funciona el ecosistema de la industria.
Muy necesario, por cierto.
Y allí, de hecho, conoce a Julian Jordan, con quien crearía el tema BFAM, que significa Brother from Another Mother. Pero sobre todo, allí es donde empieza a trabajar como Ghost Producer, como productor fantasma, para otros DJs del circuito holandés.
Vale, aquí voy a hacer de abogada del diablo por un segundo, porque el concepto de productor fantasma siempre ha levantado mucha polémica.
Sí, es un tema espinoso.
Es que, a ver, básicamente alguien con muchísimo talento técnico se encierra en el estudio, compone una canción increíble en la sombra y luego llega un DJ súper famoso, pone su nombre en el título, hace como que aprieta botones en el festival y se lleva toda la gloria.
Y el dinero de las giras, claro.
Exacto. ¿No es un poco un fraude para la gente que paga la entrada?
A ver, el debate moral está servido. Eso es innegable. Pero económicamente hablando, es el motor oculto que mueve gran parte del EDM comercial.
Ya, claro.
Piénsalo desde la perspectiva del joven productor. Para un chico de 15 años, desconocido, vender un tema anónimamente significa conseguir de golpe el capital necesario para comprarse unos buenos monitores de estudio o un ordenador decente.
Bueno, visto así, es una forma de financiarse.
Y además es un campo de pruebas increíble. Si tú haces un tema, se lo das a un DJ veterano y ves a 50.000 personas volverse locas con tu caída en un festival, te valida.
Claro, te confirma que tu fórmula matemática musical funciona.
Exacto. Sabes que funciona al margen de quién esté saltando en la cabina.
Y vaya si funcionaba su fórmula, porque esa validación en la sombra culmina en 2012. O sea, con 16 años le encargan remezclar Your Booty, un tema de Christina Aguilera.
Casi nada.
Nada menos. Y ahí llama la atención de Spinning Records, que en aquel momento pues era el gigante indiscutible, el monstruo de la música electrónica en Europa. ¿Le ofrecen firmar un contrato?
Un contrato que traería mucha tela, por cierto.
Tela marinera, sí. Pero antes de llegar al drama legal, lo que me vuela la cabeza es la campaña de marketing que montaron para lanzar la bomba atómica que fue Animals en 2013.
¿Es que fue historia de Internet?
Totalmente. Porque en lugar de decir a los cuatro vientos, oye, mirad a este niño prodigio que hemos fichado, decidieron lanzar el tema de forma completamente anónima.
Fue una táctica de psicología inversa brillantísima. La discográfica sabía perfectamente que los foros de EDM estaban llenos de puristas.
¡Uf! Muchísimo prejuicio.
Muchísimo. Si decían que ese himno masivo lo había hecho un chaval de instituto, la gente buscaría fallos. Así que, al lanzarlo sin nombre, obligaron a todo el mundo a juzgar la pista exclusivamente por cómo sonaba.
Y se generó un misterio loquísimo en las redes.
Tremendo. La gente especulaba si era el nuevo tema secreto de Hardwell, de Sidney Samson o del propio Tiesto. Todo el mundo quería saber quién estaba detrás.
Hasta que de repente desvelan que es un tal Martin Garrix, que ni siquiera tenía edad legal para entrar en las discotecas donde pinchaba. O sea, rompió Internet.
Literalmente.
Pero a ver, me gustaría que nos pusiéramos un poco técnicos. Quiero que diseccionemos Animals, porque leo en muchos análisis que este tema cambió por completo el paradigma del género Big Room House.
Lo redefinió por completo, sí.
Pero claro, necesito que me expliques la mecánica, porque hasta ese año lo que reventaba los estadios era un estilo súper recargado, ¿verdad?
Totalmente. Pensemos en el rollo de Swedish House Mafia.
Eso es. Melodías épicas, coros masivos, muchísima reverberación, un sonido gigantesco. Y de repente llega Animals y hace exactamente lo contrario.
Pues mira, para entender por qué fue un punto de inflexión técnico tan bestia, hay que mirar su estructura con lupa. Como bien dices, la moda era el muro de sonido. Había que llenar todas las frecuencias posibles.
Que no quedara un hueco libre.
Exacto. Pero Garrix apostó por el vacío. El famoso drop, ese momento en el que la canción estalla después de la subida, es lo que los productores llamamos un drop seco. En lugar de usar sintetizadores masivos, utiliza un sonido súper peculiar conocido como el woodplug o plug percusivo de madera.
Vale, pausa técnica. Para quienes no pasamos horas en un estudio, ¿qué es exactamente un sonido tipo plug?
A ver, un plug, a nivel de síntesis, Es un sonido que imita el comportamiento físico de pulsar la cuerda de una guitarra o de golpear un bloque de madera duro.
Ah, vale.
Tiene un ataque inmediato, muy agresivo, y un decaimiento rapidísimo. Es decir, golpea fuerte, pero no deja una estela de sonido, no deja eco.
O sea, ¿un golpe seco y directo?
Eso es. Al usar este sonido percusivo, que suena literal como golpear bambú, junto con un bombo de graves muy pesado, y dejando el resto del espectro sonoro casi vacío, el impacto en los altavoces de un club es devastador.
Claro, al no haber ruido alrededor, el grave te golpea directo en el pecho.
Exactamente. Esa limpieza estructural, ese minimalismo tan crudo, obligó a todos los demás productores de la industria a rediseñar cómo mezclaban sus bajos a partir de ese momento.
Es que fue un tsunami. Consigue el número uno en el Reino Unido, que eso para una pista instrumental de baile es rarísimo. Entra en el top 40 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos.
Y la revista DJ Mag lo corona poco después como el DJ número uno del mundo, siendo el más joven de la historia.
¡Qué locura! Y claro, le siguió una racha de himnos de festival innegable. O sea, Wizard, Tremor, con Dimitri Vegas, and Like Mike, Golden Skies...
Fue una época dorada de lanzamientos.
Pero claro, aquí es donde la historia adquiere una dimensión psicológica súper densa. Hay una anécdota brutal donde él mismo confiesa el terror absoluto que sentía a ser un one-hit wonder, a desaparecer tras un solo éxito.
Es que la presión sobre un chaval tan joven tiene que ser inmanejable.
Claro, y contaba que, abrumado por esa presión, volvía sistemáticamente a la misma discoteca e intentaba recrear milimétricamente la noche en la que compuso Animals.
Madre mía.
O sea, buscando el mismo ambiente, las mismas bebidas, por el miedo irracional a que, si cambiaba una sola variable, perdería la chispa creativa.
A ver, es un mecanismo de defensa súper común ante la ansiedad creativa. Cuando tienes un éxito tan desproporcionado, y sobre todo tan inesperado, tu cerebro busca un patrón lógico donde en realidad solo hubo magia y espontaneidad.
Claro, porque la primera vez compuso sin presión ninguna en su cuarto.
Exacto. Era un chaval jugando con el software. Y de la noche a la mañana te conviertes en el salvador financiero de toda una discográfica internacional.
¡Qué peso!
Esa carga mental para alguien que acaba de terminar el instituto, o sea, te puede destruir. Y encima, esa fragilidad chocó de frente con la parte más sucia del negocio en 2015.
¡Puf! Ya lo crea. Llegamos a la madre del cordero, la batalla campal. A ver, para entender bien el conflicto legal con Spinnin' Records, yo suelo usar una analogía. A ver qué te parece.
Cuéntame.
Imagínate que diseñas y construyes una mansión impresionante. Tú pones los ladrillos, la decoras perfecta, invitas a todo el mundo. Y en mitad de la fiesta, el arquitecto de la constructora te dice: «Oye, qué casa tan espectacular tienes, pero los planos originales y las llaves de las puertas son mías, por contrato. Y tú solo vives aquí mientras yo te deje».
Wow, dura.
Eso es exactamente lo que le pasó con sus propios derechos de autor, ¿no?
A ver, es una analogía visual perfecta del golpe emocional que debía sentir. Pero para que quede claro el mecanismo legal, tenemos que diferenciar dos conceptos vitales en la industria musical. Los derechos editoriales y los derechos del máster.
Vale, desglosemos esto porque es clave.
Los derechos editoriales se refieren a la composición en sí, o sea, las notas musicales escritas en un papel. Pero el máster es la grabación sonora final y definitiva de esa obra.
La que suena en Spotify o en la radio, ¿no?
Esa misma. Y quien posee el máster decide de forma unilateral dónde suena esa canción, ya sea en un anuncio de coches, en una película o en un videojuego. Y, lógicamente, se lleva la mayor parte del pastel económico.
Claro. Y Garrix firmó el contrato siendo menor de edad, cediendo esos másteres a Spinnin'.
Exacto. Con toda la inexperiencia legal del mundo.
Vale. Pero aquí tengo que hacer de abogada del diablo otra vez. Este es el eterno argumento corporativo.
Dispara.
Si la discográfica invirtió cientos de miles de euros en promocionarlo, en meterlo en las mejores listas, asumiendo un riesgo financiero enorme por un chaval que podría no haber gustado a nadie, no es lógico que exijan quedarse con los másters para recuperar su inversión.
A ver, ese es el argumento de manual de los grandes sellos. Y tiene sentido. Durante los primeros años, es lógico querer recuperar la inversión.
Ya, el problema es el tiempo.
Exacto. El problema ético está en la palabra perpetuidad. Exigen quedarse la propiedad de tu obra para siempre, muchísimo después de haber multiplicado por 100 lo invertido. Y además, aquí había un agravante tremendo.
Sí, lo del manager.
Hubo un conflicto de intereses de Manuel. Su manager de aquel entonces trabajaba para Music All Stars Management, que casualmente era una agencia vinculada directamente a Spinnin' Records.
Es como si en un juicio tu propio abogado cobra de la parte contraria. Es de locos.
Tal cual. El deber fiduciario estaba rotísimo. Y este fue precisamente el núcleo del argumento legal cuando decidió demandar a la discográfica.
Pero fíjate en la soledad que tuvo que vivir en ese proceso en 2015. O sea, el contraste de estar tocando ante 60.000 personas eufóricas y dos horas después estar en un hotel aséptico solo librando una batalla legal que te puede vetar en toda la industria.
El coste físico y mental fue altísimo.
Es que hay partes del informe médico que son terribles. Por culpa de esa presión y de la falta de protección auditiva, desarrolló un cuadro severo de tinnitus.
Uf, el terror de los músicos.
Y él lo describió como tener permanentemente, cito, 10.000 mosquitos pitando dentro del oído.
Madre mía. Es que el tinnitus es el peaje silencioso y cruel de esta profesión. Súmale a eso el estrés de un litigio millonario. Es un cóctel que ha quebrado a muchísimos artistas. Los ha hundido.
Pero él aguantó. Y en 2016 gana. Recupera sus másteres, sienta un precedente judicial histórico y decide fundar su propio sello, STMPD-RCDS.
Un movimiento muy valiente y estratégico.
Y por cierto, un nombre que me parece un detalle súper tierno porque es un homenaje a la tienda de sellos postales que tenía su padre. Lo humaniza mucho.
Es un gran detalle, sí. Pero fíjate, lo verdaderamente remarcable de STMPD no es que lo fundara, sino cómo lo gestiona. Porque podría haber replicado el modelo de tiburón que acababa de sufrir.
Claro, fichar a chavales y quedarse sus derechos.
Podría haberlo hecho. Pero en lugar de eso, decidió convertir su sello en un refugio de libertad creativa, tanto para él como para talentos emergentes. Empezó a ofrecer contratos justos.
Y creo que recuperar ese control creativo fue la clave para su evolución sonora a posterior, ¿verdad?
Total y absolutamente. Al no tener a un ejecutivo con traje apretándole las tuercas para que hiciera un clon de Animals cada 3 meses, para cuadrar las cuentas, pues pudo explorar.
Y vaya si exploró. O sea, da un giro al future bass y al pop de estadios con una madurez tremenda. Pero hay un detalle de su método de producción actual que me fascina. La prueba acústica.
Ah, la prueba del algodón.
Sí, sí. A pesar de tener un estudio lleno de sintetizadores virtuales complejísimos como Silence 1 o Massive, él impuso una norma férrea. Si la canción no emociona tocada solamente con una guitarra acústica o un piano, va a la basura.
Es que es volver a los orígenes. Una buena canción no necesita pirotecnia para funcionar. Y esto encaja de maravilla con su transición al pop y al future bass, un género que deja muchísimo hueco en las frecuencias medias para que brille la voz.
Claro, ya no compite el bajo contra la cantante.
Exacto. Dejas de hacer música solo para saltar y empiezas a componer canciones con estructura pop. Estribillos, versos.
Y así llegaron colaboraciones multiplatino como Scared to be Lonely con Dua Lipa o In the Name of Love con Bebe Rexha. Pero ojo, que este salto no fue fácil. Acuérdate de la anécdota del estreno en el Ultra Music Festival de Miami.
Esa historia es buenísima.
Es que hay que ponerse en situación. El Ultra de Miami es el templo del desfase, de los subidones agresivos. Y de repente lanza por primera vez In the Name of Love, que es súper melódica. Se asoma por la cabina y ve a miles de personas completamente paradas, petrificadas.
El pánico que debió sentir.
Pensó, me he cargado el set, he pinchado la peor canción de la historia de los festivales. O sea, tuvo que subir su equipo corriendo al escenario para calmarle.
Y claro, le tuvieron que explicar que la gente no estaba aburrida, estaba procesando la canción. Les estaba obligando a escuchar la emoción y la letra, en vez de prepararse para dar un salto.
Totalmente. Y esa educación musical que hizo con su público es lo que cimentó su estatus actual. Que, ojo al dato, la UEFA le elige para componer el himno oficial de la Eurocopa 2020.
El tema We Are The People.
Sí, pero es que encima junto a Bono y The Edge de YouTube. O sea, repasemos el arco narrativo. Pasas de ser un niño en Amsterdam descargando archivos piratas a estar en un estudio dándole directrices vocales al líder de una de las bandas de rock más legendarias del planeta.
Es que te demuestra que ya no es un simple DJ, es un productor con mayúsculas. Capaz de entender la sensibilidad del rock analógico y fusionarla con su electrónica.
Pero claro, ser el chico de oro del pop electrónico agota. La presión de hacer éxitos perfectos, limpios y comerciales tiene que ser asfixiante.
Y por eso necesita ensuciarse las manos de vez en cuando. Ahí entran sus famosos alter egos.
Me encantan sus proyectos paralelos. Porque cuando Martin Garrix pesa mucho, de repente saca Área 21 junto al productor Mae Hor.
Que es un proyecto interesantísimo visualmente.
Un rollo de alienígenas animados donde mezclan hip hop, electrónica y pop urbano, pero súper liberado de expectativas.
Y no olvidemos el proyecto de ITRM, que es una joya. ITRM, que es Marty escrito al revés, por cierto.
Curioso.
Con este alias se pone una máscara e pincha en clubes oscuros y sudorosos un rollo tech house y deep house muy underground. Le permite huir del confeti y reconectar con la cultura pura de club.
Es que es como si un chef con 3 estrellas Michelin necesitase ponerse una gorra para ir de incógnito a hacer hamburguesas a un puesto callejero, solo para volver a disfrutar manchándose las manos, ¿sabes?
Exactamente eso. Es pura cordura artística.
Y oye, hablando de cordura y de mantener los pies en el suelo, de todo lo que hemos revisado, me quedo con cómo le describe su equipo cercano. O sea, un chaval multimillonario que domina el mundo y su mayor excentricidad de estrella es pedir la hamburguesa sin tomate y sin cebolla en el catering.
Es que es la antítesis del cliché del juguete roto de la industria. Su verdadera válvula de escape no son los excesos, sino algo tan sorprendente como la geología.
Ya ves, colecciona rocas.
Sí, sí. Es un ávido coleccionista de minerales. Y si lo piensas, tiene todo el sentido poético del mundo. En una industria tan volátil, tan frágil y efímera como la música, él busca refugio en las piedras, que son sólidas, ancestrales e inamovibles.
¡Qué maravilla! Pues fíjate, yo creo que su verdadero éxito, más allá de la revista DJ Mag o los millones de reproducciones, ha sido no rendirse, enfrentarse al gigante corporativo siendo un adolescente y salir victorioso como dueño absoluto de su arte y de su tiempo.
Y el mapa que ha dejado a los nuevos productores. Hoy en día, gracias a su lucha, los jóvenes saben exactamente qué cláusulas no deben firmar jamás.
Totalmente de acuerdo. Así que me gustaría dejar una reflexión en el aire para nuestra audiencia.
A ver.
Imaginemos tener 16 años. Una multinacional gigante te pone un fajo de folios sobre la mesa. Te garantizan jets privados, fama inmediata y millones. Pero a cambio, tienes que ceder para siempre las obras que creaste soñando en tu habitación. ¿Cuántos tendrían la sangre fría de negarse? Y sobre todo estando en la cima, ¿cuántos tendrían el inmenso valor de arriesgar su carrera entera en los tribunales contra ese imperio, solo para reclamar lo que es suyo?
Es algo para pensarlo muy seriamente la próxima vez que escuchemos ese bajo seco reventar los altavoces de un festival, ¿verdad?
Desde luego que sí. Esto ha sido DJ Legends, el podcast oficial de Kananga Group. No olviden suscribirse al canal para seguir descubriendo las historias de las mayores leyendas de la música electrónica. Y déjenos en los comentarios qué DJs o productores les gustaría que analizáramos a fondo en los próximos episodios. Gracias por escuchar y hasta la próxima.